Iñaki es escritor y lleva media vida obsesionado con su tema de conversación favorito, que es el de los macarras. De hecho, la historia que le voy a contar surge mientras él se documentaba para escribir un libro sobre el tema. Estaba investigando en una calle cuando una chica, la niña loca, y ahora luego le cuento, le invita a subir a un piso en la calle San Vicente Ferrer y le invita para drogarse, ¿no? Y aquí no se droga, se lo dejo claro. Pero ahí es donde se desarrolla toda la escena que le quiero contar. Lo que le propongo en este rato es que entre ahí con nosotros y descubra qué pasa dentro de un narcopiso. Pero antes nos tenemos que dar un paseo por Malasaña. Y aquí Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Ya me deja claro otra vez que no te drogas.
No, no, no.
Ha sido un trabajo de investigación arduo, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, yo escribí un libro que se llama Macarras Interseculares, que salió en 2020 y que fue esa experiencia con esa chica que estaba entrevistando. Y luego, con esa información, que aparece algo en ese libro, pues he escrito una obra de teatro que salió en febrero, que se llama San Vicente Ferrer 34. Y es una obra, digamos, hiperrealista, en la cual pues muestro lo que es la vida dentro de un narcopiso, y que me encantaría poder llevarlo a las tablas, ¿no? Para crear esa ilusión de que el espectador pueda ver de primera mano cómo es un narcopiso por dentro, ¿no?
¿Por qué no, ahora que estamos aquí en Malasaña, en la calle, me describes este barrio, me cuentas qué era y qué es ahora?
Sí, bueno, las personas que estaban dentro de este narcopiso en la calle de San Vicente Ferrer eran algunos de ellos ex atracadores, es decir, delincuentes que habían pasado por la cárcel, otra gente más joven, de otras generaciones, pero bueno, era gente sobre todo de unos 50 años para arriba. Esto sería 2018 o 2019, o sea que era gente que en los 80, finales de los 70, pues eran jóvenes que paraban en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, hablan un poco de sus recuerdos, de los locales que había, de los primeros locales, ¿no? Uno de los cuales, por ejemplo, es la Vía Láctea. Que sigue abierto, ¿no? Yo creo que abrió en el 1979, ¿no? Y bueno, hay ciertos locales que pues pusieron de moda el barrio, aunque incluso antiguamente ese era el barrio de la universidad, porque la universidad estaba ahí, en las inmediaciones de Malasaña, y siempre los jóvenes han sido gente que ha salido de juerga, incluso en los años
Pero ha cambiado mucho el barrio,
anteriores.
¿no? Porque
Sí.
hablábamos un poquito fuera de micrófono y yo te decía, tío, yo llegué hace 15 años más o menos a Madrid y yo ahora me doy una vuelta por Malasaña y me encuentro cafeterías que son buenísimas, estupendas, specialty coffee, un coffee muy caro pero muy bueno,
Sí.
tostada con aguacate y huevo, pero esa no es la Malasaña que, ya, no sé, que tú has descrito en ciertos
Sí, no.
pasajes de...
Yo, por ejemplo, en mi primer contacto con Malasaña, cuando yo tenía 13, 14 años, era 1995, creo recordar, en verano, en primavera, y era un lugar que parecía un cómic de Máquina Baja, ¿no? Con jeringuillas por el suelo, con los punkis por todos lados, bastante sucio. Y eso eran los últimos coletazos de lo que había sido Malasaña y el centro en los años 80, que eso es un fenómeno muy típico internacional, que también pasaba en Nueva York, en otros lugares en los cuales el centro era un poco abandonado, y luego surge la gentrificación posterior, ¿no? Pero en esos años, pues el centro era una zona bastante abandonada. También Fuencarral, por ejemplo, que luego a partir del año 99, 98 se hizo el mercado de Fuencarral, que ya no existe, que era un mercado de moderneo, de gente moderna y tal, y se hizo una zona muy, muy cara, ¿no? De tiendas y demás, ¿no? Pero vamos, digamos que todo el centro y esa zona, también Gran Vía, detrás del edificio de Telefónica, todo eso lo llamaban el barrio chino de Madrid. O sea que todavía quedan supervivencias, ¿no? La calle Montera también, que es muy famosa. Entonces, pues todo eso era un poco como cuando ahora vemos la calle Montera, las zonas que todavía sobreviven de ese tipo de lumpen, ¿no? Pues había mucho de eso en Malasaña.
¿Y por qué los macarras o el fenotipo? No sé si se puede tratar de fenotipo, ¿no?
Sí.
¿Por qué te interesa tanto?
El arquetipo, más bien. Yo me
Sí, ¿qué
interesa
arquetipo?
mucho.
Exacto.
Me interesa mucho, pues porque yo siempre he sido una persona marchosa, digamos, he salido mucho, y cuando sales te encuentras necesariamente con los macarras, porque los macarras también salen, ¿no? Entonces, pues te encontrabas con esas típicas pandillas que eran renombradas, ¿no? Y me parece fascinante, ¿no? Siempre me ha fascinado ese tipo de mitología urbana. Y entonces he trabajado mucho, también he hecho un libro sobre la famosa panda del Moco, que es una panda de pijos malos de los 80 que hacían Full Contact. O sea, me interesan todos esos grupos.
Sí, porque macarra hay, macarra con dinero y macarra sin dinero, ¿verdad?
Exactamente, originalmente el macarra se empleaba con gente sin dinero, ¿no? De hecho, la palabra macarra literalmente significaba chulo, chulo de putas, vamos, que
Ah,
es lo mismo
sí.
que chulo, sí, que es el proxeneta.
Ah.
Y viene del francés macreo, ¿no? Que es una macro, es que yo no sé francés, pero viene del francés, igual que curiosamente en Estados Unidos se habla en las comunidades negras de The Mac. Es muy curioso, que también es
Ah.
el chulo. De hecho, hay una película muy famosa de Blaxploitation, que es este cine, como el cine kinky, pero de negros en Estados Unidos, con Shaft y demás, que se llama The Mac, ¿no? El chulo. Entonces es muy curioso que y eso viene de Nueva Orleans porque es una ciudad francófona y bueno, la palabra también Macron se emplea en Uruguay, quiero recordar. Entonces es muy curioso que se empezó a usar como insulto, lo mismo que la palabra rufián, que viene del italiano, que también significa proseneta, y al final, bueno, con el tiempo realmente, pues hombre, macarras tal y como lo empleamos hoy en día, pues puede haberlos también de todas las clases, siempre y cuando sea gente pegona y que
haces,
le vaya la violencia en la calle, vamos.
Tú haces en tu último libro, déjame recordar que estamos hablando con Iñaki Domínguez, porque, bueno, él investigando pues acerca de los macarras y tal, se encontró con una persona en la calle que le invitó a subir a un narcopiso, y es el motivo por el que le he invitado. Él escribió un libro a raíz de eso, se llama San Vicente Ferrer, y que es la calle donde se encuentra el narcopiso. Claro, la evolución del macarra a lo largo del tiempo, si el macarra en los 80 tenía 30 años, pues bueno, ahora tiene... Entonces, el macarra ha evolucionado de distintas formas. Yo quiero que entremos ya a hablar del tema de narcopisos y de cómo las drogas están afectando a ciertos lugares de Malasaña.
Sí.
¿Cómo se gana uno la confianza de un yonki? No sé si incluso la palabra yonki...
Yo no emplearía la palabra junkie, que viene de junk, de junkie, que viene de junk, que es basura, ¿no? Igual que la junk food, que es la comida basura que decimos en España, junkie era el que se mete basura, que es la heroína, ¿no?
Vale.
En este caso no es necesariamente heroína, en muchos casos hay heroína, pero sobre todo lo que yo veo que se consume más en estos narcopisos y en muchos lugares poblados de la droga y demás, es la cocaína, sobre todo. Lo que pasa es que es la cocaína fumada, que pues debe ser muy adictiva, o para algunas personas es muy adictiva, y bueno... Tiene unos efectos deletéreos, pues se quedan sin dientes, muchos de ellos. Pero yo lo que veo sobre todo es la cocaína fumada, digamos. Y a veces se junta, se hace un speedball, se llama, creo que no me acuerdo cómo se llama, hay varios nombres para esto, que es mezclar la heroína con la cocaína, porque la cocaína pues te puede crear ansiedad y la heroína es una droga que te apacigua, digamos.
¿Pero cómo te ganas la confianza de alguien que hace eso?
En este caso, bueno, era el amigo de una amiga, ¿no? Yo tenía un amigo en Olavide, que era amigo de esta chica.
La niña loca.
La niña loca, le llamo así en la obra de teatro. Y ella pues estaba muy adicta en ese momento. Creo que se ha metido en un centro de desintoxicación. Espero que esté mejor ahora, pero hace mucho que no hablo con ella. Y entonces ella pues en realidad quiso llevarnos al piso casi para que le pagásemos 10 euros de cocaína que podía fumar, y a cambio me presentaba a estas personas. Entonces realmente mi punto de conexión es la niña loca, digamos, que era una tía, era una estupenda persona, era una persona buena persona, pero estaba adicta a este tipo de cosas. Ya se le nota en la voz, es un tipo de voz muy, 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 muy típica. Cuando yo era más joven se te decía, nunca fumes cocaína porque se te cristalizan los pulmones, que es un gran mito urbano, que se decía mucho en los 90, y es verdad que se nota mucho la voz del fumador de cocaína. Y entonces dentro del piso había varias personas que, bueno, yo simplemente siendo como soy, que se me nota que no pertenezco a ese mundo, que soy una persona bastante transparente, pues me gané la confianza de ellos, aunque había uno de ellos que estaba muy preocupado de que yo estuviese ahí con una grabadora, claro, y muchos de ellos además eran de ex delincuentes, que son personas que no quieren que le graben, no están acostumbrados a que le graben, ¿no?
Se frena, descierra todo el Real Madrid, insiste con Mbappé a la espalda de Lucas.
¿Por qué no me describes el piso? ¿Por qué no me cuentas cómo es un narcopiso?
Es muy interesante. Bueno, el piso era un piso que era de la madre fallecida de uno de los drogadictos. Era un piso que parecía, se oía un partido de fútbol de fondo, efectivamente. Y había pues la típica mesa camilla, pues una decoración, digamos, de abuela casi, de 1991, sin tocar. Entonces, en el salón estaban varias personas fumando.
Fumando lo que me has explicado.
Fumando cocaína y en pipas. Y había otra habitación donde había un subsahariano que era el proveedor. El proveedor, ¿qué hacía? Traía la droga... sin el dinero, es decir, tenía un machaca, digamos, un secuaz que traía la droga sin dinero, entonces dejaba la droga y luego cogía el dinero de vuelta. No podía tener la droga y el dinero porque eso le podía suponer un marrón, digamos, legal, ¿no? Entonces ese era el mecanismo más o menos en el cual la persona que dejaba la casa para que el subsahariano comerciase con la droga simplemente tenía droga gratis, digamos, ¿no? Vale. O sea, tú tienes lo que es la casa, se la dejas utilizar a un traficante de drogas y tú fumas gratis la cocaína, ¿no? Y la persona que tenía esa casa, pues la verdad que salió un momento de la habitación y estaba muy deteriorado, ¿no? De hecho, murió poco después, no sé si 2 años después. Y además tuvieron una redada que algunos estaban paranoicos por si tenía que ver conmigo, pero por supuesto que no, ¿no?
Claro, porque explícame cómo funciona... Ver, tú entras porque te invita a la niña loca, porque ella lo que quiere son 10 pavos para fumar, y tú te ves metido en un sitio en el que hay gente que en principio no quiere. Y entiendo que en este tipo de círculos no entrará cualquiera, es decir, entrará gente con la que ya se ha acostumbrado a drogarte y a hacer este
Exacto.
tipo de cosas íntimas, ¿no? ¿Cómo reaccionan la gente que estaba sentada en esa mesa camilla?
Pues bueno, es muy gracioso. Uno de ellos quería ligarse a mi acompañante porque yo iba con una chica y la chica, la verdad que bastante valiente, porque cuando íbamos a entrar los dos en el piso nos miramos así de reojo, con cierto miedo. Y bueno, uno de ellos estaba intentando ligarse a la chica. Lo más curioso es que me dejé la grabadora, que esto me pasa muchas veces, me dejé la grabadora para ir a otra habitación con mi acompañante. Y entonces,
Da
uno de ellos,
miedo.
que parecía tan simpático, dijo a otra persona que había ahí: a estos dos, si tienen dinero, nos endrogamos y nos los follamos. Dijo él, palabras textuales, con perdón. Y entonces, claro, es algo que luego se dio cuenta que estaba grabando. Y dijo: ¿qué está grabando? Se va a enterar. Y efectivamente, 3 meses después, cuando estaba transcribiendo el texto, me di cuenta de que había dicho eso, ¿no? Entonces era un mundo un poquito oscuro también, porque parecía una persona muy simpática conmigo, pero luego mira lo que estaba diciendo a mis espaldas mientras yo no estaba, ¿no?
De hecho, piensan que eres un chivato, ¿verdad?
No, no, no piensa que soy un chivato. Uno de ellos tenía miedo de que yo fuese un chivato y en un momento dado me arrebata la grabadora e intenta desconectarla, pero ni yo sabía desconectarla, y mi amiga, la chica loca, digamos, fue la que fue capaz de darme la grabadora. De hecho, ella estaba muy enfadada porque de algún modo ella daba la cara por nosotros. Entonces, si me llamaban a mí chivato, estaban llamándole chivato a ella y le estaban insultando a ella también. Entonces, ella reaccionaba con enfado cuando si alguien, que era uno de ellos, que era el que ejercía, digamos, de vigilante, el que abría la puerta, afirmaba que podíamos ser chivatones o algo.
Yo. Estamos hablando con Iñaki Domínguez. Iñaki es escritor y documentándose para uno de sus últimos libros sobre Macarras y con una persona que le invitó a subir a un narcopiso. Y es el episodio del que estamos hablando precisamente ahora mismo. En ese momento, pues yo entiendo que pasas un rato,
Sí,
pasas horas en ese piso.
sí.
Yo no sé si hay algo que tengas que hacer para después de lo de la grabadora volver a ganarte la confianza de esa gente para que te cuente cosas.
En el momento yo estoy grabando en todo momento, ¿no? El problema es salirme cuando me quieren quitar la grabadora, pero
Ah.
es simplemente el vigilante el que realmente está paranoico. El resto, pues será una aptitud natural mía. Yo soy una persona bastante transparente. Se me ve en la cara como soy, y suelo ser muy malo mintiendo. Entonces, yo creo que en general me gané la confianza porque me llevó la amiga esta y porque yo tengo una personalidad de ese tipo, ¿no? Y nada, y la verdad que me contaron muchas historias, ¿no? Y también se quejaban un poco de cómo era el barrio a estas alturas y cómo también es interesante, pues, mostrar en ese libro las diferencias entre lo que era el barrio antaño y lo que es el barrio ahora. De hecho, ellos eran los modernos de los 80 y ahora realmente hay otro tipo de modernos, ¿no?
Pero en el teatro, por ejemplo, que es fundamental el diálogo,
Sí.
¿de qué se dialoga o sobre qué temas hablan los que están ahí en ese?
Bueno, puedo decir muchas cosas. Una de ellas es, uno de ellos justifica que se drogue afirmando que todo el mundo se droga.
Ah.
Él dice, bueno, que todo el mundo bebe alcohol y el que no bebe alcohol dice otras cosas más brutas, pero le va el sexo o incluso cuestiona que los ancianos consuman muchas pastillas para poder tener salud, digamos, ¿no?
Justificando constantemente
De
su.
algún modo, y bueno, y de alguna manera yo también justifico, ¿no? Que de alguna manera ellos son chivos expiatorios. Puesto que muchas veces las ovejas negras de las familias en psicología se analiza y se ve que muchas veces estos chivos, ovejas negras realmente son el producto de una familia disfuncional y que la familia les echa yo la bronca de todo, pero que realmente muchas veces es un problema estructural de la familia y de algún modo sí son chivos expiatorios en mi juicio, porque es verdad que por ejemplo, el alcohol, que es la droga que a mí me gusta, más favorita, es legal, por ejemplo, ¿no? Y es una droga muy, muy potente y que tiene unas consecuencias complicadas. Cualquiera que se puede pasar por una clínica un fin de semana o por un hospital y ya verá que ahí llega gente alcoholizada porque se han pegado o han tenido accidentes y otras sustancias, pues yo qué sé, como el hachís en mi opinión, pues no tienen los mismos efectos.
Porque tú has tenido o te has visto obligado en algún momento a probar algo de lo que estaban consumiendo para sentirte o para que ellos se sintiesen que estaban en un sitio más seguro.
Sí, yo llegué a probarlo, no me interesó ni me pareció, no entendí los efectos realmente, porque eso tiene que ver con la observación participante, que eso es un tema de antropología, es decir, el antropólogo en muchas ocasiones tiene que participar de las actividades de los objetos de estudio para ganarse su confianza y demás, y
Y
saber
dices
de.
que no te afectó nada.
No me afectó prácticamente nada, no lo entendí, no entendí para nada, de hecho me sorprendió, me indignó un poco que la gente pueda tener esa obsesión, porque realmente parece ser muy adictivo, que eso es lo que es fumar base, es lo que es fumar crack, básicamente lo que es echarle amoníaco a la cocaína para que quede solo la base, la cocaína pura, y fumarla, ¿no? Y lo fuman y se tragan el humo y ni sueltan el humo, ¿no? Mm. Pero vamos, lo que yo probé, yo le decía a mi amiga de broma, se me calientan las orejas. O sea, realmente no me hizo ningún efecto, ¿no?
¿Y qué has aprendido? O sea, es decir, que tú sales de ese piso y ¿con qué sensación te vas?
Pues no sabría decirte. Simplemente, pues, es ver primero que un arcopiso quizás no es tan... un mundo tan aislado como en el que vive la gente, ¿no? Que es la idea que yo tenía antaño, sino simplemente es un piso en el cual drogadictos van entrando y saliendo, hay mucho movimiento de entrada y salida para consumir. Sin duda me parece mucho mejor el narcopiso que lo que son los poblados de la droga, ¿no? Yo fui a las Barranquillas, creo recordar que era una vez, acompañaron unos amigos y eso parecía el pasaje del terror, ¿vale? Uh-huh. Eso era una cosa que daba mucho más miedo y mucho más agobiante y hay muchísima gente que va ahí, es sorprendente, gente que parece que es perfectamente normal también, me sorprende, ¿no? Porque yo cuando fui, la única vez que fui uh-huh. a acompañar a mis amigos, la verdad es que no quería volver a ir porque era aterrador.
Pero tú has logrado a... Es que hay algo que es una pregunta que me hago constantemente y no pues cuando alguien se bebe o bebe alcohol sí. o incluso consume cannabis, porque hay algunos sitios en los que está regularizado, sí. Pero cuando veo o escucho o leo escenas como las que describes en este libro, siempre me pregunto, digo, ¿por qué lo hacen, no? Sí. ¿Tú has logrado entender...?
Por un lado, hay gente que tiene un vacío, que como digo, son gente que de algún modo muchas veces se sienten culpables incluso y se castigan a sí mismos. Es una interpretación psicológica perfectamente aceptable, que mucha gente tiene. Porque realmente no está, es como el que juega a ir a Las Vegas a gastarse el dinero, ¿no? Es decir, no es necesariamente para ganar dinero, sino muchas veces es como demuestra un libro de Dostoyevsky, el jugador, es una persona que realmente quiere destruir su vida.
Yeah.
Y muchas veces también tiene que ver con el compañerismo. Es decir, muchas veces los drogadictos crean unos vínculos de intimidad, como tú has dicho muy bien, de complicidad, que yo creo que es un factor clave que no se tiene muy en cuenta y que es como los
o sea, ¿es el círculo famoso del que se habla?
Es como conectar con otro amigo. Mira, yo me acuerdo estar en Gran Vía, enfrente de un famoso local que había entonces, y de repente aparecían un montón de drogadictos. Mira, ¿qué he encontrado hoy, ¿no? ¿Qué droga he encontrado hoy? Y entonces se creaban entre ellos unos vínculos muy íntimos y yo creo que eso es una compensación de algún modo a una falta de relaciones, de complicidad, de intimidad que todos los seres humanos necesitamos, ¿no?
Y se vuelve o se puede intentar, o no sé si a través de tu experiencia has visto a gente que estaba ya en esta situación, porque esto que me cuentas de fumar base, pues lo veo ya como algo extremo, que igual no es lo más extremo que hay, pero ¿vuelven? O sea, es decir, ¿se puede recuperar alguien de eso?
Hay de todo, yo creo que sí, yo creo que se puede perfectamente. Hay ejemplos, yo soy muy lector de libros de famosos o de rockstars y cosas de estas, me gusta mucho y por supuesto que se puede, ¿no? También pasa mucho que en todas estas adicciones, incluso el tabaco, además, hay un tema muy crónico, ¿no? Sí. Hay gente, por ejemplo, que consume heroína, que ha dejado la heroína, pero que ellos mismos dicen, de vez en cuando me doy un homenaje, ¿no? Es decir, que a lo mejor una vez cada 6 meses fuman heroína, e incluso ocurre a veces que al pincharse se mueren, porque al no haber consumido heroína durante mucho tiempo, ya no tienen tanta tolerancia, se dan el llamado homenaje y fallecen, ¿no? Pero claro, por supuesto que se puede, pero no me extrañaría que si la niña loca se ha curado de eso, no esté pensando todos los días o alguna vez al día
en eso,
¿no? O sea, yo creo que hay un elemento muy crónico que afecta mucho a esa gente. Y claro, si bebes alcohol y demás,
claro,
eso es lo que te hace, te desinhibe y hace que no seas capaz de controlarte como cuando estás sobrio, ¿no?
¿Tienes un Alcatel?
Yo tengo un Alcatel, sí.
O sea, ¿no utilizas WhatsApp? ¿No utilizas redes sociales?
Yo tengo una WhatsApp, no. Yo tengo redes sociales en casa, pero la droga mala hay que dejarla en casa. Porque eso tiene que ver con el narcopiso. Y para mí esto es una droga. Y yo, ya veréis que dentro de 20, 30 años, cuando tengo un tumor cerebral por culpa del smartphone o alguna cosa de esas, como antiguamente, ¿no?, que se fumaba en el despacho del médico y en los hospitales, pues yo tengo la impresión de que es una droga mala, no me gusta. Y bueno, tengo en casa, tengo todas esas drogas, las tengo en casa. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, pero no me la llevo conmigo, ¿no? Entonces así me siento bastante más libre y además me he dado cuenta que me afecta muchísimo a mí también, incluso no teniendo smartphone. Es decir, yo me acuerdo que veía películas de pequeño y eran como adictivas, ¿no? La película, un libro era un coñazo. Y ahora es que una película de los 80 me cuesta verla. O sea, yo me acuerdo de ver ya con 15 años Pulp Fiction en el cine. Me llama una amiga y me dice, vamos a ver Pulp Fiction en el cine X este, que es un cine que no es X, que es un cine que echan películas como la filmoteca. Y vamos a ver Pulp Fiction, y macho, me movía en el sitio.
Atrofiar el cerebro.
Es porque ahora, ¿qué haces? Paro la película, me fumo un cigarrillo, me hago un colacao y ya me veo la película en fases, que eso era impensable antes, ¿no? Entonces ahora es que me costaba ver la película de 2 horas y media, uf, y ella es americana y me decía, it's taxing, ¿verdad? Y ella misma me decía, taxing, de taxis son impuestos, es como que cansa, ¿no? Cansa, sí. Y yo, sí, cansa, ya hemos perdido la concentración, hasta yo que no tengo smartphones, es una pena.
Iñaki, oye, que vaya muy bien con la obra de teatro. San Vicente Ferrer 34 me ha gustado muchísimo, creo que es muy interesante y creo que hay que también tener valor para que meterse en según qué sitios.
Sí, la verdad es que tuve valor y conciencia, que me lo dice mucha gente.
Iñaki, amigo, gracias.
Muchas gracias a ti.
Chao.